Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Hola, hola, bienvenidos. Hoy estoy emocionadísima. Soy Mónica Escoto, aquí está a mi lado Pau Hernández y venimos con unos invitados que teníamos mucho tiempo queriéndolos tener juntos en cabina. Es Ani y Gerardo de Centro Ananda. Bienvenidos, nos encanta tenerlos en el programa de nuevo porque el día de hoy vamos a hablar de todos y aquellos temas alrededor de la pareja.
Sí, las terapias y todo el asunto que necesitamos tocar. Pues gracias por estar aquí con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes.
Gracias por invitarnos.
Gracias por invitarnos y de verdad que ahorita lo que les estaba compartiendo, que Gerardo y yo hemos tenido la oportunidad de estar en varias entrevistas o podcasts, pero nunca habíamos estado juntos. Es la primera vez que estamos juntos.
Así que vamos a aprovecharlos el día de hoy.
Sí, la verdad que muchas gracias.
La verdad,
gracias.
Yo que he tomado cursos con ustedes, no tantos como yo quisiera, me llama la atención y quiero acudir al de No Eres Tú, Soy Yo. ¿Se llama?
Ah, que es el de pareja.
Ah, No Eres Tú, Soy Yo. Porque, bueno, la simple frase me hace muchísimo ruido y hoy queremos hablar un poquitín de lo que se ve en ese curso, a la par de nuestras dudas, expresarlas, porque somos muy preguntonas, Paulina y yo.
Qué bueno.
Sí. Bueno, queremos empezar ya con el calentamiento, que es algo que hacemos en nuestro podcast En Peligro de Extinción. Solo para que sepan los que nos escuchan, En Peligro de Extinción es un podcast en el que nosotros buscamos evolucionar, buscamos qué ideas, prejuicios, costumbres ya tenemos que eliminar de nuestras vidas y cuáles otros a lo mejor vale la pena rescatarlos. Entonces, hoy es el tema de la pareja. En el calentamiento, les voy a decir unas frases que son los que lo dice la gente o son comunes en el dicho popular y así. Entonces les queremos decir esas frases y ustedes nos dirán si es mito o es realidad.
Okay, entonces
va la primera. Siempre hay un roto para un descosido.
Sí,
totalmente. Totalmente.
Sí, okay.
Resuenas con el otro.
Debes hacer feliz a tu pareja.
Totalmente no. Falso.
Okay.
No es mi responsabilidad hacer feliz a mi pareja. Mi responsabilidad es hacerme a mí mismo feliz y compartir esa felicidad con ella.
Perfecto. Y vivieron felices para siempre.
Se encargaron de su felicidad para siempre, diría yo.
Cambiando
muy bien.
Creo que todos esos dichos son bien ciertos. El problema es que a veces, al no ser explicados, el origen de esos dichos es donde son malinterpretados, pero creo que cuando la pareja se hace responsable de su realidad, es cuando empieza a ser capaz de crear una gran relación de pareja.
Muy bien.
Hacerse responsable de su realidad, o sea, tropicalizarla.
Sí, hacerse
tropicalizar tu relación a que funcione.
No, que tú eres el responsable de ti mismo y de tu realidad.
Creo que ahorita hay una gran cultura alrededor de todo, en donde siempre alguien tiene la culpa, en donde no, es que él me hizo, es que él me golpeó, es que él me dejó, es que ella era una culera, es que ella no valoraba. Y nadie está diciendo, oye, ¿y cuál es mi parte responsable en esta relación? ¿Cuál es mi parte responsable de por qué me sucedió esto? Entonces, creo que lo más importante que hoy podemos aportar es eso, la parte de hacernos responsables de por qué mi relación está funcionando como ella está funcionando.
Y a veces hacernos responsables es darme cuenta de los programas que tengo instalados. ¿Me explico? Porque hay gente que dice, es que de verdad, ¿qué hice para que me golpeara? ¿O qué hice? Nadie se merece esto. Sí, pero tienes una violencia no sanada desde mucho tiempo atrás, en donde cuando te relacionas con alguien violento o agresivo, te vuelves a sentir en casa.
Ok.
Me gustaría tomar algo que yo aprendí recientemente es, culpa no es igual a responsabilidad, ¿no?
De hecho, es totalmente diferente.
Gracias.
La culpa nos lleva totalmente al autosabotaje.
Oigan, voy a seguir con el calentamiento.
Síguele,
para luego
no,
ya.
No.
Perdón que los traigo acarreados. Luego,
no.
Confórmese con lo que tenga.
Confórmese con lo que tenga es que por un lado sería sí, por el otro lado no. Creo que en esa idealización del amor perfecto, la gente se acaba quedando sola. Creo que una forma de siempre pensar que hay algo mejor a lo que tengo, hay algo mejor, es en donde, sí, híjole, te acabas dando la madre, ¿no? Pero también conformarte con algo que no estás viviendo con plenitud tampoco sería lo ideal. Entonces, podría ser sí, pero podría ser no.
También. Creo que te conformas con lo que tienes porque tu herida de abandono, por ejemplo, te hace decir, híjole, mis ganas de tener algo más, mis ganas de no quedarme solo son muchísimo más grandes que mis ganas de tener algo más. Entonces, me quedo con lo que tengo. Entonces creo que al sanarte no te conformas.
Sacar es la mejor.
Está peligrosísimo.
Es que es como con tal de no quedarme solo me quedo con esto. Pues, pero...
Ok, ahí les va otra. El amor debe de ser una sociedad 50-50.
Sí, creo que es una sociedad, no tanto del amor como la vida en pareja, literal, es encontrar un socio donde puedas funcionar. Sí.
Es compartir.
Pero no necesariamente 50-50, ¿o sí?
Es que yo no lo pondría como en una ecuación como okay. de matemáticas, porque no es así de tú cuánto pones, yo cuánto pongo, pero sí creo que lo que no es mutuo acaba siendo tóxico.
¿Cómo mides que a la mamá le corresponde amamantar a un bebé y al esposo no? No, es un 50-50, es simplemente hay un orden. Uh-huh. Esto le toca al hombre, esto le toca a la mujer. Okay. Punto.
O a la energía femenina o masculina, hablando de si es una relación homosexual.
Ok, la competencia estimula el matrimonio.
La competencia.
¿Entre quién?
Entre la pareja. Es que buscamos frases y mitos de.
Está bien, gacha, güey.
Yo no creo que venimos a competir. Yo venimos creo que venimos a compartir en realidad. En
la vida, eso entonces. Nos gusta. Compartir en vez de competir. Compartir, y la última.
Sí, estimula el matrimonio. Entonces.
Exacto.
Sí, claro. Y si no hubiese una lucha de poder interminable.
Okay. No, y les pongo de ejemplo. Ya es que tenemos que ir rápido, pero se me viene. Ejemplo, Ani, a mi mujer y a mí. Imagínate la cantidad de información que tenemos, los dos somos terapeutas, chambeamos con muchísimas parejas, entonces si nosotros, por ejemplo, no aprendes cómo a tener a tu ego en paz, o no aprendes cómo ubicar esas cosas...
Nos agarramos a verdadazos en cualquier discusión.
Cabrón, ¿sí? Y aparte entonces, tienes las herramientas con qué, entonces...
Es saber
sí
dónde
es bien...
le puede herir a alguien, ¿no? Y este...
Ay, qué peligroso.
O, claro. o simplemente él y yo que trabajamos juntos, ¿no?
Sí.
Si estuviéramos compitiendo en donde si él tiene más, yo menos, entonces ajá. yo más, él menos, entonces imagínate cómo sería nuestra vida de pareja.
¿Qué evita
al
eso?
Contrario.
La información. Cuando tú te conoces a ti mismo, uh-huh. sueltas la necesidad de destruirte a través de tu pareja.
Y sobre todo también cuando tienes la intención de que si me voy a quedar aquí, que puede enriquecer al otro también, ¿no? A través de compartir y no, claro. no vivir en cómo lo hago que se opaque para que yo brille. Creo que es un tema de autoestima también eso.
O sea, la autoestima para poder...
Exactamente. Oigan, y la última es los opuestos se atraen y se complementan.
Los opuestos se atraen y se complementan. Creo que, chistosamente, si hablamos desde la parte, desde la física cuántica y esas leyes, a lo mejor sí, pero en la pareja, creo que acabas resonando con tu historia. Es impresionante cómo crees que corriste de papá y mamá para que habértelo encontrado en otra botarga que con otra personalidad vuelve a activar esas cosas que están dentro de ti.
Y algo importante es que nosotros no nada más hablamos de lo que nosotros hemos vivido. Nosotros tenemos la oportunidad de que nuestro criterio viene de las miles de parejas y miles de pacientes con los que hemos trabajado. Entonces, a la hora de hablar de nuestro criterio, no es que me eché este libro que me ayudó muchísimo. No, es desde la parte donde te empiezas a dar cuenta que tal herida te lleva a vivir cierto conflicto. Entonces, siempre le he dicho a Ani que nosotros lo que hacemos es trabajar desde la funcionalidad. Es... Esto le funciona a esta persona, esto no le funciona a esta persona.
De hecho, de verdad, gracias por la invitación y qué chido que nos inviten en algo de pareja, pero yo siempre les digo que nadie camina sobre las aguas, nadie en realidad es dueño de la verdad absoluta. Nosotros nos hemos encargado de tener como buscar herramientas, aprenderlas para compartirlas, es qué funciona y qué no funciona. En una pareja hay personas que dicen, es que yo no podría con algo así, tú no, pero la de enfrente se sopla poca madre esa situación, ¿no? Y lo que a veces en uno sería imposible de vivir o insostenible, para el otro no le causa mayor conflicto. Y todo tiene que ver con esa historia que está grabada.
Esa historia que no conocemos.
Guardadita.
Muchas veces, ok. Sí. Oigan, pues ya, ahora sí ya abrimos el tema, la cajita de Pandora, vamos a decir.
Apenas vamos empezando.
Ya abrimos el tema y aquí queríamos hablar de mil cosas, pero es un solo programa el que tenemos en esta temporada para hablar de pareja. Y queremos abrir con cuáles son los conflictos más comunes, no sé si por los que acudimos una pareja a terapia.
Sí, porque una pareja va a terapia.
Bueno, desde lo que yo observo, la mayoría llegan desde una parte como a veces muy víctimas, desde lo que me hizo, no me atiende, no me ve, no me escucha, no me agradece, no me reconoce, etcétera, ¿no? Pero en realidad la idea de nosotros es que ni siquiera le diéramos terapia de pareja a la gente, sino terapia individual. Al trabajar la parte individual, eres una mejor pareja. Esa onda que nos metieron de, ¿se acuerdan de la canción desde la media naranja, no? Es decir, una media naranja jodida o triste con la otra jodida y triste, no va a ser una naranja poca madre.
El juego va a saber horroroso.
Exactamente, ¿no? Entonces van, yo creo que por esa parte de cuando se sienten víctimas, uh-huh. creo que van también porque no se pueden embarazar, mucho por infidelidad y otra también por...
ausencia de la sexualidad.
La ausencia, es que eso les iba a decir. Una parte bien importante es porque no llevan una vida de sexual plena o totalmente ausente.
Oye, ¿por qué...? Hicimos una consulta antes de entrar uh-huh. a este programa para poder hacer el guión. Lo queríamos dedicar a la sexualidad de las parejas, tal cual. Pero pues creo que ni Paulina y yo seríamos nada más como muy preguntonas. Pero y creo que es un tema bastante amplio como para tocarlo en 30 minutos. La pregunta que todo mundo me hacía, todas las personas que llamé a consultar, a decirle, oye, fíjate que queremos hablar en un podcast de sexualidad de pareja, no sé qué, ¿qué preguntarías o qué preguntas tienes? Todo el mundo pregunta esto, que a mí se me hace muy sonso porque yo tengo una... creencia a lo mejor ahí alrededor, pero que cuántas veces
a la
es normal,
semana. Pues
qué
siempre
onda con la gente,
¿por
qué preguntamos eso?
Sí, tiene muchísimo que ver la parte de lo que, el estilo de vida que cada quien tenga, el ciclo de vida que cada quien esté, no es lo mismo la cantidad de veces que sería, pues es que ni siquiera es normal, pero ¿qué es normal o qué no? Pero una pareja que se acaba de casar y que no tienen hijos, a una mamá que está amamantando y ya sabes,
no
o con un esposo que viene dos veces al mes porque trabaja fuera, ¿me explico? Ajá. Es como, no es eso, o sea, creo que tendría que ver mucho más allá.
O sea,
allá,
no
pues.
Es nada importante la frecuencia, en pocas palabras, que es personal.
Sí, sí es importante.
Pero es personal.
Pero es personal, es muy importante, muy, muy importante la frecuencia, la calidad, muchísimas cosas, ¿no? Pero creo que no nada más es cómo se puede medir, porque todas directrices son totalmente diferentes.
Aparte puedes tener relaciones todos los días y están horrorosas o sin sabores o sin conectar y sin nada.
Y generalmente en esas situaciones la sometida es la mujer. Se somete muchísimo de que es que siempre quiere y no hay nada. Si te das cuenta, la percepción que tenemos del amor de pareja nos lo dio Hollywood. Entonces, las percepciones que vas teniendo de tus parejas tienen que ver con este güey que va a luchar por ti. Y dense cuenta, todas las películas de los últimos 15 años es esta mujer que está enamorada de un güey, el güey no la pela, la mujer encuentra otro güey maravilloso y ahora sí se pelan. Están hablando de una infidelidad. Y si ustedes me preguntan hoy en día, algo que se ve constantemente es la infidelidad. O sea, ya se volvió un método de escape como, ¿tu relación no funciona? Es normal, güey. Entonces... creo que es muy importante entender que la neta nos tenemos que empezar a cuestionar muchas cosas de cómo se relacionaron las parejas con anterioridad de nosotros y empezar a sernos responsables de lo nuestro. Tú no puedes cambiar a tu pareja, pero sí puedes cambiar la percepción que tienes de la pareja, porque al final del día le estás cobrando a tu pareja lo que nunca le pudiste cobrar a tus padres. Y recuerden, mi pareja me muestra todo lo que no tengo resuelto con papá y con mamá, no importa si eres heterosexual, homosexual, lo que seas.
Y eso, con eso, así quiero ser bien clara en la parte de que mucha gente me dice, es que no, mi papá y mi esposo o mi mamá y mi esposo son totalmente diferentes en personalidad, en físico, en lo que sea, pero en eso que aporta y que te despierta en ti, acaba siendo lo mismo si no está resuelto. Porque a fin de cuentas somos nosotros mismos amándonos o dañándonos a través del otro. Nuestra verdadera relación es con nosotros mismos y el otro nada más viene a proyectar esa historia, ¿no? Si volvemos un poquito a la parte que nos preguntabas de la sexualidad, que cuánto, yo sabía que me ibas a preguntar eso.
Es que todo el mundo me preguntó lo mismo, lo dije, ni modo que no lo
pongo. Ani, ¿cuánto es normal? Es que tienen que ver mil cosas, ¿no? Claro. Pero sobre todo la parte, creo que de la calidad es súper importante, ¿no? De que ahí cuando termines me tapas, ¿no? Así como,
lo que creo que no es normal es cuando el ser humano sigue creyendo que los orgasmos duran 10 segundos. Se nos ha creado una pésima cultura acerca de la sexualidad. Dicen que el sexo es algo malo, pero venimos de esa energía. Algo que me encanta explicar es que todos los orgasmos tienen que tener un propósito, agregando que hay muchísimas personas que no conocen lo que, no saben qué es eso.
Hay un pero porcentaje si muy alto de mujeres que no conocen qué es el orgasmo.
Si tienes orgasmos o si tienes intimidad, es bien importante, ponle una intención. La energía sexual que no tiene un propósito generará vacío. Hay relaciones sexuales y un gran porcentaje de la población, después de tener intimidad, se siente completa y absolutamente vacía.
Sí, porque a fin pues de cuentas eso que te tiene que conectar, hay que ver desde dónde a veces se hace, ¿no? Lo hago para que no se vaya, lo hago para que literal crearle una codependencia y que aquí se quede, aquí. Lo hago para sacarle algo material y para que porque ya se desaparece.
Oye, ¿y somos
contento.
Más manipuladoras las mujeres que los hombres?
Mucho más. El hombre controla desde el poder, la mujer puede manipular más desde el sentimiento, desde otras formas. Eso sería como la parte colectiva, aunque claro. No necesariamente tiene que ser así.
Oigan, y de esta parte de la construcción de la pareja, o sea, ya hablamos de la sexualidad, pero ¿qué otras cosas son fundamentales para tener una pareja así como estable, buena? O sea, supongo que el amor.
Una buena relación de pareja.
O sea, ¿no? Me puedo imaginar que puede ser el amor, la comunicación, la sexualidad. ¿Qué otras cosas? No sé si ustedes que le saben a esto.
Híjole, conocerte a ti mismo. Creo que para que una persona, tú no puedes amar algo que no conoces. Y tú le pides a esa persona que te ame cuando tú no te amas. Creo que el conocerte a ti mismo hace que tu pareja te pueda conocer y desde ahí compartir. Pero el problema es que a veces quieres compartir y lo único que estás haciendo es reclamarle lo que no te dio tu mamá.
O que se haga cargo de ti como tu
y
papá.
Y que ni
no
cuenta te
hizo.
Das que estás reclamando algo que ni
ojalá
le toca.
Que te dieras cuenta que desde ese vacío nos relacionamos. Ya estaríamos del otro lado, ¿no? Es impresionante cómo cuadra todo lo que le reclamas a la pareja. De hecho, en ese taller que damos Gerardo y yo, el de No eres tú, soy yo, tenemos años dándolo, les ponemos a hacer un ejercicio en donde pongan las frases más comunes que le reclaman a la pareja, ¿no? Entonces es, no me pelas, no estás para mí, lo que sea, no te haces cargo de esto, no me pones atención, no me siento escuchado, valorado, no me siento reconocido, no me agradeces nada, etcétera, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y después les decimos que vean a quién le hubiera encantado decirle ese mensaje, si a su papá o a su mamá, cuando estaban pequeños o en la adolescencia, ¿no? En la infancia o en la adolescencia, o era un mensaje también que papá y mamá se decían. Y es impresionante cómo toda la gente, todos, cientos de personas que han tomado, no sé cuántos, miles, no tengo ni idea, no los llevo contabilizados, dicen, ¿cómo cuadra que esta misma lista es la que a mí me hubiera encantado decírsela, gritársela a mis padres? Y al no poderlo hacer, encuentro perfecto una pareja con la que resueno, que es, me detona, me pone en pausa, digo, me pone en play lo que estaba en pausa, nada más, y ¡pua! Ahí sale, ¿no? Ahí viene.
Entonces, es un trabajo de autoconocerte.
Es un trabajo, creo, Moni,
de manera individual.
De manera individual. Okay. Es hacerte cargo de tus heridas, es hacerte cargo de tu historia. También creo que tendría mucho que ver con que tener una muy buena comunicación con la pareja. Eso es súper importante, que seas muy buena amiga de la pareja.
Otra cosa es
que te caiga bien, que te diviertas con la pareja. Eso es súper importante, que te diviertas con la pareja, que te importe el bienestar del otro. También creo que es súper importante que te inspire ternura, bienestar, etcétera. Y también que, pues es que son muchas cosas. Saber poner límites, pero al mismo tiempo ceder.
Una pregunta de eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son las necesidades del hombre y la mujer para...? Pues las básicas, vamos a decir, ¿no? La canasta básica que me puedan dar del hombre y la mujer.
Bueno, tú dile, amor.
La necesidad
sin
básica
filtro.
Del hombre es que su vieja le aplauda.
O su
el
pareja.
Hombre, su pareja.
Admiración, es que su, reconocimiento.
Exactamente. Sí, el hombre lo que necesita es sentirse el chingón mínimo de su vecindad. Es lo único, el hombre no necesita más, el hombre con eso, el hombre funciona, el hombre entra, el hombre se encarga de su familia, cuando el hombre empieza a tener eso, el hombre se vuelve fantástico.
De hecho, si nos vamos desde el reino animal, el que es mucho más atractivo, mucho más grande, mucho más llamativo, es el macho.
Sí, como
y es
el
por
león,
eso.
El toro.
Claro, el pavo real, todo, el gallo. Uh-huh. O sea, ve la diferencia y es para ser visto, para ser admirado, para ser escogido, para ser reconocido.
O sea, los que estamos compitiendo somos nosotros para ganar a esa hembra. Y la hembra se ha quitado de ese lugar. Pero realmente el hombre tiene que romperse la madre por conquistar una mujer. El problema es que hoy la mujer le está haciendo la tarea al hombre.
Se la hace.
El hombre no tiene que mover un dedo. ¿Por qué? Porque las mujeres llegan solas desde esa urgencia. Entonces, realmente, el hombre cuando le permiten ser hombre, cuando le permiten encargarse, cuando le permiten casar, imagínense, ¿quién tiene que hacer el súper en una casa?
Pues normalmente
háganse esta pregunta.
Lo hace la mujer.
Pero háganse esta pregunta, ¿quiénes salíamos a casar? Los hombres.
Antonio,
hoy ir a cazar.
Toca la comida.
Hoy ir a cazar es ir a comprar tu medio kilito de jamón Corona.
Okay.
Tienes que ir a proveer a tu casa de lo que necesita.
Yo también soy de Corona.
Y un día que estén en el café con las amigas, pregunta, oigan, ¿a quién le gusta hacer el súper? Pues a mí más o menos, a mí, y todas las demás me caga. Y los hombres somos felices.
A mi marido le encanta.
En el taller de la pareja lo preguntamos. Las mujeres aprendemos, a los hombres lo disfrutan. ¿Me explico? Entonces viene desde esa parte
ancestral. Hay cosas que no les tocan y hay, al hombre, y cosas que no le tocan a la mujer.
A ver, entonces, en la canasta básica de Gerardo está el reconocimiento.
Pero falta lo de la mujer.
Claro, y la parte de la mujer es sentirse protegida. Es súper importante sentirse la mujer protegida. Por eso acaba enamorada de, me da lo mismo si es y guiada.
Flaco,
es
gordo,
protegida,
alto,
y guiada. Sí. Es desde la parte de la energía masculina, velo, el macho alfa, lomo plateado, pecho en pelo, va adelante en la manada y guía a su familia. Entonces, si la mujer no se siente protegida y guiada, va a buscar protección y guía en otra parte. Mira, tan fácil como este ejemplo. Los Chip and Dale, ¿de qué se disfrazan?
De bomberos.
¿De bomberos? ¿De qué más?
Policía.
Bombero, policía, bombero, soldado. Policía. Claro. No sé, nunca digo, no los estoy desmeritando. No sé si tengan alguna información.
Algo en uniforme.
A los que, a estos que hacen esta chamba, ¿no?
Pues pero es que son los que están más mameis, ¿no?
Claro, pero ellos saben desde esta parte que te digo, desde el inconsciente colectivo. No sé si se han puesto a leer para haber llegado a esta conclusión, sí. Pero es, yo me disfrazo de algo donde ellas se sientan protegidas y que yo me parto la madre por ellas y se vuelven locas. Es la energía femenina, necesita sentirse protegida, necesita sentirse guiada y necesita sentirse también vista.
Y escuchada,
vista desde,
¿no?
Desde esa parte donde quiero que me escuchen. A veces la mujer necesita muchísimas veces solamente ser escuchada,
solamente
expresarse.
Hablar.
Con las amigas, hablas, aunque no te den respuestas. ¿Me explico? Y el hombre, en esa necesidad de resolver, te empiezan a dar respuestas y dices, y cállate, no me necesito que me digas nada, solamente escúchame.
Oigan, yo tengo una pregunta. ¿Cómo ven ustedes a una relación sana de pareja? O sea, ¿qué ingredientes tiene una relación sana?
Dale.
Ok, una relación sana empieza primero por quitarte la idea de que tiene que ser perfecta. Si tú piensas que tener una relación sana de pareja es no discutir, estar siempre de acuerdo, aventar bombones y confetis todos los días, y estar jamás tener una forma de ver diferente la vida, estamos totalmente perdidos. Entonces, primero tienes que renunciar a esa idea. La otra es cuidar mucho. Gerardo ahorita les va a poner un súper ejemplo que me encanta, que da cómo seguir echándole ganas a la vida de pareja. Cuidar mucho los detalles en los que la otra persona necesita. Hay que saber amar de la forma en la que el otro necesita. Es como si es
dar
mi cumpleaños.
Dar en la medida que te piden.
Exacto. Pero para eso te tienes que conocer tú y conocer al otro. Es como si es mi cumpleaños y no sé, mi hijo, que mi güero llega y me regala un balón de fútbol. Porque a él le encanta el fútbol, pero a mí me va a servir para trancar la puerta, el balón, porque no, en mi vida he tocado uno para jugar.
Y el niño se enoja porque la mamá no valora el balón de fútbol, pues es como...
Así
no
jugamos en la
es
pareja.
Es conocer nuestras formas de amar, ¿no?
Sí, diferentes. Es conocer. De hecho, hay un libro buenísimo que se llama Los 5 lenguajes del amor, sí. En donde puedes entender que cada uno llega desde una parte bien diferente, las necesidades, y lo he tenido mucho en pareja, ¿no? Que a veces dices, es que no es detallista conmigo. Y el otro voltea y dice, ¿cómo que no soy detallista? O sea, te cambié la camioneta, te pago el club, los niños están en buen, etcétera, ¿no? Y la otra dice, pero es que no llegas con flores. Ah, es que para ella que le lleves una flor, eso es lo importante.
Sí,
pero
deja que le falte la camioneta, el
club,
la colegiatura.
Claro, para que valore otras cosas. Pero es importante entender cómo el idioma con el que se
habla. Pero ¿sabes ahí? Eso que podría decir que le falte eso, es que eso le toca al hombre darlo. O sea, el hombre cuando provee a su familia lo que necesita no está haciendo nada extraordinario. Le toca. A mí me da mucha hueva las parejas que es que estamos en el año 7 y el año 7 es el más difícil de las relaciones. Si yo le pregunto a cualquier matrimonio de 50 años, oye, cabrón, ¿qué año es el difícil del matrimonio? Todos, cabrón. Todos han sido difíciles. Todos en cada etapa han tenido su grado de dificultad. Es como si yo voy en la primaria y pongo mi carrito de hot dogs y el primer año vendo 100 hot dogs. El siguiente año, ¿cuántos voy a vender? ¿O pretendo vender?
Supuestamente más.
¿Más?
200, mínimo, cabrón, o sea, que nos vaya
sí,
mejor.
Sí, se supone
no, en la cosa que más invertimos dinero, esfuerzo, tiempo, lágrimas, cansancio, vacaciones, o sea, ¿inviertes tu vida entera en ese matrimonio? No, güey, va para abajo. O sea, año con año cogemos menos, platicamos menos, funcionamos menos. Así funcionan los matrimonios, porque aparte, el ser humano ha sido súper programado. Todas las películas de Disney que han visto las mujeres, ¿en qué acaban?
Se casaron y fueron felices.
Por eso puse esa.
Ahí acaba
fueron
la historia.
Para siempre.
Ella se acaba, ahí empieza.
No mames, ahí empieza el desmadre, cabrón. Entonces, creo que sí es bien importante entender el matrimonio, la familia, es a lo que más le inviertes tiempo en tu vida. Uh-huh. Tiene que ir para arriba, cabrón. Si tú entrenas todos los días en el gym, te vas a ver cada vez mejor, te vas a sentir más fuerte. Pero tenemos una creencia totalmente falsa de que el matrimonio, y que la dicen los papás, pues es que con el tiempo se va apagando el amor. Ah, cabrón, pues era antorcha o qué pedo.
Es como hacer que suceda. Me explico, así como Gerardo les dice, ¿no? De que vas al gimnasio y cada vez entrenas más, o que si estás en un punto de venta siempre vas a querer más. Pero haces algo, ¿no? Haces publicidad, haces paquetes de lo que sea. Haces algo para que eso siga aumentando. No nos hemos dado cuenta que la empresa más importante, que es la sociedad de vivir en pareja, tenemos que hacer algo todos los días. Es una decisión de todos los días, una elección diaria.
Híjole, no, pues muy interesante.
¿Cuánta tarea te llevas?
De hecho tenemos
es la última pregunta, precisamente es esta, ahora sí, para dejarla puntual. Y vamos a tener que hacer muchos módulos, por favor, con ustedes. Tienen demasiada información que queremos compartir. Escuché hablar del efecto Alka-Seltzer del que hablaste cuando uno empieza una relación. Yo quisiera saber cómo podemos mantener vivo ese efecto Alka-Seltzer.
Entender que ese efecto Alka-Seltzer no puede sostenerse. El efecto Alka-Seltzer es una producción química que está sucediendo en tu cuerpo, que es generado por la novedad. Okay. Son otros labios, otras nalgas, otra persona, otro olor, otra esencia. Uh-huh. Lo chingón es que cuando pasa esa parte de la parte del Alka-Seltzer, es cuando realmente una relación se empieza a formar. Ahí es donde tienes que empezar a invertirle, ahí es donde se forman los guerreros, ahí es donde realmente dices, híjole, amo hasta cuando se encabrona.
¿Seguro?
O sea, ese sí, yo se lo he dicho mil veces, le digo, es que hasta cuando... Creo que nos enseñaron a querer amar la parte chida de las personas, pero también tengo que aprender...
Amar
la sombra de esa persona, decir, oye, cabrón, ¿puedes vivir 50 años con esa sombra? Sí, a huevo, venga.
Y para poder vivir y amar, bueno, si no es amar, cuando menos aceptarla. Gerardo siempre dice algo que me encanta, que hay que aprender a chocar y hay que aprender a caernos gordos.
Hay que aprender a pelear.
No, y decir, ya me la sé, si ahorita le sigo, me voy como hilo de media, vamos a acabar gritándonos, faltándonos al respeto, y es, ahorita tengo que encontrar algo para retirarme, ¿no? Vete a lavar las manos, vete a pegar de brincos al baño, lo que sea, pero no le sigas, porque sabes que a dónde puedes llegar, y eso es el autoconocimiento. Otra cosa que de lo que nos están preguntando, que Gerardo dice que en este carrito de dogos, todo lo que tienes que hacer, yo les diría también, tengan proyectos juntos, el que tengas un proyecto juntos, de no importa si es vamos a ver una serie juntos, ¿me explico? Vamos a plantar un árbol, no necesitas
arreglar un
construyendo
baño.
La casa de tus sueños en la Riviera Maya, que sea tu proyecto, sí. Arreglar el baño, algo juntos. El tener un proyecto juntos ayuda muchísimo.
Por favor, no compararse, no, de verdad, dejen de creer que lo que está en el Instagram es verdad, no lo es, cabrón, ni siquiera en las bodas, hay un chingo de información, tienen
atrás.
Que entender que se está mostrando una cara que no es esa cara. Y el
o es nada
es que...
más un pedazo, ¿no? ¿No?
Y el casarte no es la... No saben cuántas parejas es de que ya me casé y... O sea, Gerardo, no está haciendo lo que yo creía que iba a hacer. Pues no, cabrón, pues sigue igual este pedo.
Aparte, acuérdense que cuando realmente llega esa sociedad en el matrimonio, desde la parte civil, es como un síndrome del aniversario donde se empiezan a activar muchas cosas que estaban ahí guardaditas en el noviazgo. No es que, ay, me lo cambiaron, o ay, cambié. Es que se activaron programas. Otra cosa que yo les diría también que cuide muchísimo es el trabajo hormiga. Que de verdad no crean, si ustedes ven como una hormiga, una tras otra, en una mínima cantidad de hojita, acaba siendo algo grandísimo su resultado, yo les diría que es lo mismo, ¿no? Es Gerardo todos los días, desde hace no sé cuántos años, me manda un café y me escribe algo en la tapa. Es más, aquí la traía hasta mi
Nadie, chancaría. Se los juro, nadie en la historia del ser humano se ha enamorado por un carro, por una casota. Te enamoras... del eso lo que hace el ramo y todas esas cosas es conquistar a la mujer. Pero eso es fácil. Conquistar a la mujer es fácil. Tenla feliz, cabrón, 50 años.
Manténla
porque
conquistada
es tu chamba,
todo
hombre.
El tiempo.
Sí,
es tu chamba.
Y
es la situación
hombre, ¿no?
donde lo que realmente te enamora y no te das cuenta es esas pequeñas cosas que vas haciendo, que te van dando todos los días hasta que un día la ves, lo ves, no importa si eres heterosexual o homosexual. Y ves a esa persona y dices, no mames, la amo. Pero son esas cositas de todos los días las que hacen que tu relación se cultive y crezca y sea tan linda. Pero es la chamba de todos los días.
es preguntarle, ¿qué te hago de comer hoy? Una vez a la semana, tú dime, ¿qué quieres que te haga? Es, me da toda la flojera ir a verte jugar, me da lo mismo, ¿no? Pelear Muay Thai o ir a verte jugar tenis o fútbol, lo que sea, pero sé que eso es importante para ahí, y ahí estoy, ¿no? Ahí estoy viendo.
Echándole porras, aplaudiendo.
La que él necesita,
tú pregúntale a mi mujer qué sabe de tenis.
Y ahí voy, me
nada, y yo jugué tenis, yo sé, pero toda la vida yo me dediqué al tenis. Se va, me encanta la Fórmula 1. Y Annie va y me dice, yo la veo contigo, mi amor.
Bueno, hasta me sé ya los nombres de todos, me puede preguntar de los 10 que van en el... No, porque sé que es importante para él, ¿no? Entonces, algo que es bien importante con lo que nos quedemos es en el dar, en el recibir, esa historia que nos hicieron creer de que da sin esperar nada a cambio. Esa jodida idea que tenemos es siempre vamos a esperar algo a cambio. Uh-huh. Siempre estamos, a fin de cuentas, pidiendo amor de como sea, o con brownies o a mentadas de madre. Pero siempre estás pidiéndolo uh-huh. si no te haces cargo de ti. Entonces, en esa medida en la que te des cuenta que tienes que dar y recibir tú y que la pareja también se comprometa a dar y recibir, es como acaba funcionando.
Y hay que dar y recibir desde estar llenos. Bien. Es que está bien pedir, pero desde yo estar lleno. Si yo estoy lleno, yo me llené a mí mismo, siempre voy a pedir desde el amor propio y nunca desde mi carencia.
Ok, entonces, para todos los que quieran aprender más de este tema, no eres tú, soy yo.
Ah, sí, es un taller que
tenemos. Un taller de Centro Ananda, y es donde tocan todos estos puntos. Última pregunta, Pau, ¿cómo se ve para ti una relación sana?
No, bueno, a mí me quedó claro como elementos importantes es trabajar en uno mismo primero que
totalmente,
nada, ¿no? Y sí, si no tienes tú lo suficiente, ¿cómo vas a dar, no? Y me encanta esta idea de los lenguajes del amor, de pensar qué es lo que necesita mi pareja, para eso es lo que, por donde tengo que empezar a demostrarle, y lo del trabajo hormiga. La verdad es que me llevo muchos aprendizajes. Creo que hoy es tenemos un podcast en el que normalmente les pedimos el pantallazo y nos hagan sus recomendaciones, y la verdad es que creo que todo el podcast fueron recomendaciones esta vez, ¿no?
Todo este podcast fue recomendaciones, y yo la recomendación que haría es Centro Ananda, seguir a Centro Ananda, por favor, en sus redes. Gerardo y Ani, el que pueda asistir a los cursos online, físicamente, son increíbles. Yo se los puedo recomendar ampliamente. Y tienen miles de cursos, miles de herramientas. Siempre están diseñando cosas nuevas. De verdad, síganlos a los dos. Como pareja, los felicito. Se ve sana la relación y eso lo comunican, y eso se me hace increíble. Comunicarnos, creo yo que se ve en una relación sana, el poder hablar.
Sí, y creo que llegar a este punto donde hemos podido ir llegando Gerardo y yo, que nuestra relación está lejísimos de ser perfecta, creo que es una relación plena porque le echamos ganas, porque estamos ya de acuerdo en caernos gordos y ver qué hacemos con esa parte. Y algo que yo por último les quisiera decir, también sé que es un tema grandísimo de la infidelidad, ¿no? Uh-huh. Que se quiten la idea que la infidelidad es nada más de, es que si te ama o no te ama. Hay muchísimo más atrás en donde se tiene que trabajar y en donde no basta el amor para vivirlo o no vivirlo, ¿no?
No funciona la infidelidad. Yo lo único, con lo que yo quiero cerrar son dos cosas. Una, como sé que lo escuchan, mandarle saludo a mi Pau y a mi Güero, que los amo con mi alma, a nuestro equipo de Centro Ananda, a Sergio y a Emanuel, y a toda la gente que hace que funcione Centro Ananda. Y esto va para las mujeres. La mujer es una chingona y es sumamente poderosa siendo mujer. Hay tanta información actualmente donde a la mujer se le quiere masculinizar, y es que es igualdad. Los hombres y las mujeres no somos iguales. ¿Por qué? Porque el hombre tiene sus obligaciones, tiene lo que es chingón. Y la mujer tiene sus obligaciones y en lo que ella es chingona. La mujer es una... ¿Para qué? No somos... Los hombres somos brutos. No damos para tanto. Si la mujer evoluciona, si la mujer crece, si la mujer se empieza a empoderar siendo mujer, se los prometo que este desmadre cambia. Dejen de pensar que el machismo es culpa de los hombres. Quien está detrás de ese hombre machista o de esa mujer enojada con los hombres es esta mujer que le decía a su mamá, sírvele el plato a tu hermano. Güey, tiene manos el cabrón. O sea, mucho del machismo fue generado a través de la mamá.
Claro.
Entonces, desde el orden creo que podemos crear cosas muy chingonas, y muchas gracias por invitarnos.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Les voy a dejar abierta temporada 2, vamos a hablar del machismo y el feminismo, ¿qué les parece?
Sí, está padre. Buenísimo.
Sí,
mil
gracias por la invitación, gracias por haber vuelto.
Gracias por escucharnos, gracias por compartir, gracias por completar estos micrófonos. Gracias, Pau, al equipo de sonido. Escúchenos en Peligro de Extinción.
De 40 decibeles, un podcast para chavorrucos. Y bueno, sale todos los miércoles en su podcast, en sus plataformas digitales.
Gracias. Compártanlo, por favor, si les gustó. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros, a Centro Ananda y a todo el equipo de producción.
Buen camino.
Gracias.
Gracias, de verdad, gracias.